Por favor, fiscal René Fernández, ¿cómo está? Buen día.
Sí, buen día, Carlos, a tu audiencia.
Acá con los compañeros estamos, hasta con sorpresa todavía, siguiendo este operativo entre Ciudad del Este y Asunción, donde se titula hoy en una de las páginas del diario Última Hora como que desbaratan esquema de contrabando de celulares por 678 millones de dólares. Para que entendamos, fiscal, lo que se evadió, es esa suma, son esos 678 millones de dólares.
Bueno, por un lado hay que aclarar que lo que estamos hablando es de, entre otros hechos punibles, de contrabando. También podría haber alguna hipótesis de evasión de impuestos, pero en esta etapa al menos nosotros estamos hablando de una hipótesis de contrabando. Y en cuanto a ese monto, sería el valor de las mercaderías que ingresaron clandestinamente. O sea, no es el monto evadido, sino que es el valor de la mercadería que se sospecha no fue ingresada por las vías correspondientes a las aduanas nacionales. Y surge ese monto, que depende un poco también del periodo que se toma. Nosotros hablamos sobre todo un periodo que va desde el año 2017 al 2019, del cual surge un monto de unos 500 millones de dólares de diferencia entre las importaciones realizadas por las aduanas de los Estados Unidos por estas empresas y aquellas importaciones que son registradas en la aduana paraguaya por las mismas empresas en el mismo periodo, y se sospecha que se refiere a las mismas cargas aéreas. Entonces hay una discrepancia no solamente en el valor, en los valores de las mercaderías despachadas, sino que también en los ítems, es decir, en los productos que han sido despachados. Y ahí es que surge la sospecha de que no fueron ingresados por las vías regulares, es decir, fueron ingresados en forma clandestina estos productos. Hay un 97% de estos productos electrónicos que corresponden a teléfonos celulares, y esa es la discrepancia que hay. Y como te digo, surge de un análisis bastante meticuloso que hace la Secretaría de Estado de Tributación, de documentos de origen y de documentos presentados en la aduana paraguaya.
Fiscal, ¿cuál sería el juego de habilitar empresas de maletín, como se menciona, o de hacer estas operaciones a través de varias firmas, de varias sociedades?
Bueno, lastimosamente en nuestro país, pero no somos en ese sentido únicos, suele utilizarse un entramado de empresas de fachada o de maletín. Y tiene muchas finalidades. Por un lado, distanciar un poco ese ingreso, en este caso es distanciar ese ingreso ilegal de mercadería de la boca final de venta, generar también la documentación contable que se requiere para este tipo de comercialización, y también en ese sentido buscar que las autoridades no se percaten de la mecánica o de la operativa que está haciendo un grupo,
¿verdad? Y la estimación es que esta mercadería venía para el comercio, para el consumo interno del país, ¿o era triangulado a otros destinos?
Probablemente por la ubicación de las bocas de venta, estamos hablando de una gran parte de estos productos que son comercializados bajo el régimen de turismo, ¿no? Y principalmente, por supuesto, en Ciudad del Este, que como sabemos hay un intenso tráfico comercial con el Brasil. Lo que hay que entender es que ya la Secretaría de Tributación tiene un régimen diferenciado para aquellos comercios que se dedican a ese tipo de actividades. Es un régimen simplificado, es un régimen que tiene tasas preferenciales, pero en este caso estamos hablando que inclusive fue generado ese sistema por la no declaración de los productos ingresados.
Fiscal, ¿y la proporción entre lo que ingresó en contrabando, esto significa no fue directamente declarado, y lo que se declaraba subvalorado, digamos, según los datos que ustedes tienen de origen, cuál es la proporción?
Bueno, sería 1-6.
Es decir,
en el periodo que te estoy hablando, del 2017 al 2019, hay aproximadamente 100 millones de dólares de operaciones registradas ante la aduana paraguaya, y en ese mismo periodo cerca de 500 millones digamos de operaciones registradas ante la aduana norteamericana, es decir, exportaciones de las mismas empresas con destino final Paraguay.
Cada 6 se declaraba 1, digamos. Se metía por aduanas 1. ¿Y qué probabilidad hay de que los 6 hayan entrado por aduana, pero en connivencia con gente de la aduana haya sido declarado 1 solo y el resto se deja pasar sin pagar? ¿O entran por otro lado?
Hay una alta probabilidad. En todo el procedimiento aduanero hay intervención de funcionarios que tienen determinadas competencias, y eso por supuesto que vamos a analizar en cada caso. Cada despacho es una gestión que requiere la intervención de funcionarios, y ahí veremos un poco sobre todo las facturas de origen, las guías aéreas que acompañan esas facturas de origen, las declaraciones de los importadores y las verificaciones realizadas en cada caso deberemos hacer.
¿Este operativo arrojó personas detenidas?
En este operativo todavía no tenemos una imputación. Es una investigación que iniciamos hace unas semanas. Esta es, entre otros actos de investigación, la primera diligencia importante, que tenía como finalidad resguardar sobre todo evidencias físicas consistentes en documentaciones contables, facturas, etcétera, que ahora ya tenemos nuestro poder, y sumado a otros elementos con que contamos ya en la carpeta fiscal, estaríamos ya analizando el siguiente paso, que sería afrontar una postura preliminar con respecto a las personas sospechadas.
Quiero pasar a otro tema, fiscal. No sé si usted, me perdí yo en este largo proceso también de recusaciones, etcétera. Si usted sigue siendo el fiscal del caso González Dar.
No, ahí yo fui apartado por la presentación de una abogada que tiene una relación familiar.
Entonces le pido una opinión profesional con respecto a este pedido que hizo González Dar, su hijo, y bueno, y también justo Cárdenas, quienes solicitaron dejar la prisión en virtud a la modificación esta del artículo 245 para obtener alguna medida sustitutiva. A su criterio, y que usted conoce el caso, ¿ellos pueden ser beneficiados con esta o alguna resolución judicial?
Bueno, por respeto a los colegas, no puedo opinar puntualmente sobre esa causa, ¿verdad? Pero en general, sí, podemos hablar que la nueva situación jurídica que hay luego de la modificación del artículo 245 es que se elimina como casos no beneficiables con medidas alternativas los hechos punibles considerados crímenes. Y eso lo que genera es que en cada caso el juez tiene la facultad de analizar si, independientemente de que sea un crimen o un delito, se dan los presupuestos para la aplicación de la prisión preventiva, o se puede atenuar o mitigar los peligros procesales a través de medidas alternativas o sustitutivas. En general, esa es una situación que se va a dar en todos los casos. Te doy un ejemplo de, vamos a decir, que es mucho más gráfico. Los hechos punibles, tenencia y tráfico de estupefacientes, que generalmente tienen penas privativas de libertad, es decir, expectativas de pena bastante altas. Bueno, en ese tipo de casos, los jueces van a tener la facultad de otorgar medidas alternativas si consideran que no se dan los peligros de fuga y de obstrucción. Con la normativa anterior, en ese tipo de casos no era posible otorgar esas medidas alternativas, porque en la mayoría de los hechos punibles previstos en la ley 1340 estamos hablando de crímenes. Entonces ese es el debate y esa es la valoración que se va a hacer en cada caso, y también, por supuesto, el Ministerio Público va a tener que tomar una postura en cuanto a si mantiene o sostiene la necesidad de la medida privativa de libertad, o si considera que es posible sustituirla, y si finalmente el juez va a resolver.
Fiscal, gracias por su tiempo, muy gentil como siempre, que tenga buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.
Adiós, adiós, hasta luego. El fiscal René Fernández.